Tengo ya muchos años de estar viviendo aquí y quiero contarles que desde muy pequeña siempre ha habido problemas con la situación del agua. En aquellos tiempos había que ir a los ríos a traer agua, a los pozos, habían pozos, entonces teníamos que jalar el agua, cargar el agua. Siempre teníamos que hacerlo, ir a lavar a los ríos. Ha sido una situación bastante severa con este asunto del agua.
Esmeralda es de Camuapa. Vive muy cerca del cerro de Mombachito. Tiene 60 años de habitar en este lugar y parte de su vida la ha dedicado a buscar agua.
Ahorita el agua pues está un poquito más controladito, porque lo están sectorizando el asunto del agua. Nos dan 3 días, empezaron el agua potable, pues a poner las tuberías y todo eso, pero sin embargo, por la situación de los pozos, que no hay un buen abastecimiento, siempre el agua viene de noche o no venía en algunos sectores. En mi caso, siempre ha venido de noche o a veces no viene.
De los 7 días de la semana, Esmeralda solo tiene agua 3 veces.
Nos dan 3 días, 3 días seguidos y 3 días no. Entonces nosotros esperamos con ansia esos 3 días, porque aprovechamos lavar y hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer con esa agua. Pero solo la ocupamos para lavar, para bañarnos y para hacer pues los oficios de la casa, la limpieza y eso. ¿Por qué? Para tomar no sirve. Es un agua que no está acondicionada para tomar.
La falta de acceso a agua de buena calidad se vive en diversos municipios de Nicaragua. A 9 kilómetros de Managua, en el municipio de Ciudad Sandino, la situación es la misma. Sandra relata que desde que llegó a vivir al barrio Prinza Polca de Bello Amanecer, se enfrentó a la escasez de agua.
Yo tengo 6 años de vivir aquí y ya era ese problema. Cuando adquirí este terreno, pues me di cuenta de que esa era una de las problemáticas y realmente pasé como alrededor de 3 años sin venirme por esa situación de que no había agua. Te tengo entendido de que esta lotificadora tiene entre unos 9, 12 años y siempre ha sido el problema. Ahora en este tiempo ha mejorado un poquito. Le digo, ha mejorado un poquito porque los habitantes que estaban anteriormente a que yo viniese a vivir aquí, ellos recogieron entre todos, compraron tubería y no sé de dónde ellos fueron a pegar esa tubería para poder traer, aunque fuese de noche, que hubiese agua. Porque realmente esto desde el servicio del agua potable no lo ha suministrado Enacal. Enacal no es quien vino a instalar el servicio de agua potable, sino la misma comunidad, los mismos habitantes que compraron estos terrenos. Al ver la problemática que necesitaban agua, entonces se unió la comunidad y pusieron esta tubería.
Para poder recolectar un poco de agua, Sandra tiene que desvelarse. Sin embargo, el esfuerzo no es suficiente para cubrir el abastecimiento de agua que necesita.
Desde que entramos al verano, viene entre 11, 12 de la noche y ya a las 5 de la mañana está un chorrito bien pequeño. Y cuando digo viene, es que es un chorrito, no es tan siquiera un chorro fuerte, sino un chorrito que tengo que poner una manguera, la pongo en un balde y de ahí estoy llenando el barril, la pila de lavandero. Por las madrugadas, cuando a veces está un poco más fuerte, pero ya entre las 5 y 6 de la mañana disminuye. Y ya es lo mismo, un chorrito bien pequeño. Muchas veces me acuesto a las 11 de la noche y no hay. Tengo que levantarme a las 3 de la mañana para poder recoger un barril de agua, que es lo que logro recoger. Jamás voy a lavar ropa con lo que logro recoger agua. Solamente para bañarnos y lavar los trastos y nada más. Porque un barril de estos dicen que son 12 cubetas y pues no es suficiente para decir que se pueden hacer las las labores del hogar, lo que requiere de ese vital líquido como es el agua, no se logra hacer.
Mientras en algunos municipios las personas se dan el lujo de desperdiciar el agua, Sandra y su familia se las ingenian para tener un poco en casa.
No me sube ni a la paja del lavandero, mucho menos al tubo del baño. Nunca me puedo bañar con la ducha, siempre me tengo que bañar con panita porque tengo que estar con un balde agarrando agua. Algunas veces pues me levanto de madrugada y me doy con la sorpresa de que no hay agua. Entonces yo me voy a mi trabajo dejando todo vacío y tal vez a eso de las 6, entre las 6 y las 7 viene un chorrito. Como mi hijo queda en casa, pues él logra llenar unos baldes y ya después deja de salir.
En Tipitapa, otro municipio del departamento de Managua, la situación no cambia. Rosa y Noemí sufren por la falta de agua.
Tenemos una situación muy mala porque el agua no viene diario, solo nos dan un día por medio y en tiempo de verano pues más escasa todavía. Viene desde las 7 de la mañana hasta como a las 5 o las 6 de la tarde, pero baja, o sea, dilatamos en llenar porque tenemos barriles y panas para poder recoger el agua para el siguiente día que ya no nos amanece. Viene ella a las 7, porque aquí lo dan por barrio, lo dan por hora. O sea, en un barrio llega de tal, por ejemplo, de 2 a 5. En otro de 5, tipo 10, 12 de la noche y así. En este lo dan de las 7 como a las 5, termina, pero bajo. Por eso nos dificulta llenar porque dilatamos bastante. Tal vez unas entre 3 a 4 horas para poder llenar los pocos cosas que hay.
En el barrio Jorge Navarro número 1, donde vive Noemí, el agua llega día de por medio.
En el caso personal me afecta bastante ya que tengo pulpería, tengo venta de fresco, de hielo, en el caso de las que tienen inodoro. Usted sabe muy bien que en los hogares hay niños, hay ancianos, hay personas enfermas que por lo general se necesita el agua vital 24 horas. Y por lo general en acá no da una respuesta positiva.
Para las mujeres la única opción ha sido comprar el vital líquido. En otros casos construyen pozos. En Camuapa de Nacal provee un poco de agua, pero no es potable, por lo que se ven obligados a comprar.
Tenemos un tanque para recoger agua, un tanque que agarra 5 barriles. Nosotros llenamos hasta las cucharas, si es posible, cuando viene el agua, porque ahora todos los pozos que antes estaban cuando íbamos a traer agua, ahora son privatizados. Ya no se puede ir a traer agua ahí. Ya todos esos pozos tienen dueño, son de Enacal. Entonces ya nosotros no tenemos acceso a esos pozos. Tenemos que esperar que Enacal se digne a mandarnos ese poquito de agua que nos manda 3 veces a la semana. Resulta que tenemos que comprar el agua para tomar. El bidón de agua nos cuesta 30 pesos. 30 pesos y tenemos que comprarla. Hay unos camiones que proveen el agua, que andan vendiendo ahí. Entonces todos nosotros, los ciudadanos de Camuapa, tenemos que comprar ese líquido vital para poder hacer nuestros alimentos, para poder tomar, ya que esa agua que nos da Enacal a nosotros solamente nos sirve para lavar y hacer limpiezas en la casa.
En el municipio de Ciudad Sandino no es Enacal quien suministró el agua, sin embargo, es quien la cobra.
Yo incluso he llamado a Enacal reiteradas ocasiones para ver de qué manera nos ayudaban.
Enacal solo lo que hace es pasar cobrando, porque si tengan agua o no tenga agua uno sin medidor, pasan dejando un recibo por el consumo de agua potable, aún sin medidor. A todos los habitantes les viene un recibo. Aunque no tenga medidor y aunque no haya agua todo el día, aunque uno haga lo que haga para poder recoger, el recibo sí viene mensual. Y vienen a cortarle a la gente, vienen a descubrir y le cortan el tubo, que lo único que creo que hayan es polvo, pero vienen a cortar.
Noemí recuerda que en una ocasión tuvieron que ir al mercado a comprar agua.
Tuvimos un caso de que ni nos llevaron, como le comento, esas pipas. Estuvimos comprando el bidón de Fuente Pura y caro. En ese tiempo teníamos una distribuidora cerca que supuestamente ella nos ayudaba a que fuera el consumo un poco menos, pues un poco más barato. Pero si no, teníamos que ir a los mercados donde venden, pues distribuían ese bidón. Si llamo un ejemplo, tuvimos ese tiempo que le digo que nos sorprendió que no llegaba. Venimos al otro barrio, a los Villares Mairena, hasta ahí, que para acá, pues, cerca de los Renavarros, a que nos abastecieran de agua.
En Tipitapa, al igual que en Ciudad Sandino y Camuapa, Enacal continúa sin dar respuesta a la problemática que vive la población. Otra opción que han implementado en Tipitapa ha sido instalar bombas, explica este ciudadano.
En la parte más alta del barrio, las personas tienen bombas de medio caballo de fuerza que son compradas en la ferretería y la conectan al sistema. Entonces, el día que toca, digamos que está calendarizado para que venga el agua, la gente enciende la bomba y comienza a succionar para que se llene, digamos, el sistema de la bomba y comenzar a succionar directamente del tubo madre, ¿verdad? El agua.
El problema surge cuando todos encienden sus bombas al mismo tiempo.
Todos están intentando jalar del mismo sistema agua y se les complica, ¿verdad? Y hay gente que se desvela, que prefiere hacerlo en la madrugada para poder, digamos, tener su agua. El asunto es que como esto se dificulta más en el periodo no lluvioso. Hay personas que no tienen la capacidad económica para comprar una bomba. Entonces, cuando las personas que tienen bomba en sus viviendas comienzan a succionar, dificulta a estas personas que no tienen el abastecimiento de agua. Entonces, hay gente que en la semana se puede quedar sin agua dos veces. La gente ha hecho demandas alrededor del tema del agua. Y siempre, digamos, hay respuestas, digamos, no muy satisfactorias para la gente. Enacal siempre busca cómo salir. Hay una cuadra en el Yuris Ordóñez que es la que, creo yo, que es la que tiene mayor problema. Está como a unos 70 metros de donde estamos ahorita. Enacal la abastece con pipa. A veces diario y a veces día de por medio. Abastece con agua a los que no tienen bomba y no logran succionar. Pero no sé cuál es el problema exactamente de lo que le pasa a esa cuadra, por qué no la abastecen igual que la otra.
Este ciudadano se pregunta por qué les cobran si no tienen agua.
Los barrios que tienen mayor complicación, por ejemplo, el Yuri es un poquito más bajo que el Oronte Centeno, que está cruzando la carretera Panamericana, que digamos como la vía interregional, tienen también problemas de agua. También el barrio San Rafael de Tipitapa, la mayoría de los barrios que están en la zona céntrica y en la periferia tienen ese problema del agua. A duras penas, creo que en el centro sí la ponen diario. Yo creo que haciendo un análisis de los 30 días calendarios que deberíamos de estar pagando los usuarios del servicio de agua, solo recibimos el servicio 15 días, porque si hacemos uso del día de por medio, prácticamente solo 15 días, entonces nos cobran el mes completo, como si consumiésemos. Y el otro asunto es que la mayoría tenemos el medidor, ¿verdad? Pero yo no sé cómo miden, digamos, el asunto del servicio.
Hermoso espíritu del agua llega ya.
La falta de agua afecta directamente la vida de las mujeres. Esmeralda, Sandra, Rosa y Noemí sacrifican horas de descanso para poder almacenar agua. Es una tarea agotadora.
La verdad que esto del tiempo que yo necesito para mí, en vez de estar recogiendo esa agua, sería descansar y hacer tantas cosas también, porque ustedes saben que en el hogar, nosotras las mujeres, digo, porque la mayoría de las veces somos las mujeres que vivimos afanadas en la casa, que ya ni de noche puedo descansar por estar ahí esperando el agua, llenando y acostándome a veces a las 12, 1 de la mañana, o levantándome a las 4, 5 de la mañana para poder recoger un poco de agua. Para mí es bien difícil, yo me manejo cansada, agotada, tengo que dejar cosas, compromisos sociales con mi familia, con la iglesia, cosas importantes que uno tiene que hacer por estar esperando el agua. Y entonces, pues, como pueden ustedes ver, no es fácil. No es fácil. Hay tantas cosas que uno deja de hacer por estar esperando esa agua que tanto necesitamos.
Soy yo la que quedo levantada para poder recoger el agua porque soy la mamá, soy la ama de casa, soy la que va a trabajar. Y de hecho, pues, soy la única que piensa en que al día siguiente pueda de que no amanezca agua. Y tengo que tener agua para que nos bañemos, para lavar los trastos, para cocinar, para tomar. Soy la única que me toca desvelarme para poder tener agua en el día. Cansadísimo porque yo vengo de trabajar entre las 6:30 y esperando a ver si viene agua. Yo me acuesto 10:11 de la noche y eso pues me causa mucho cansancio, mucho estrés, porque en primer lugar que no puedo hacer mis labores del hogar. En segundo lugar, de que yo me levanto a las 4 de la mañana, entonces apenas descanso unas 4 horas y eso me genera demasiado cansancio. Yo me voy a mi trabajo y es un trabajo donde yo tengo que estar muy alerta y yo hay momentos en que me estoy cayendo del sueño. Hay momentos en que andar con sueño, usted sabe que eso genera estrés, cansancio, fatiga, y la verdad es que si hubiese un suministro de agua como lo hay en otras partes, pues yo me acostaría temprano, me levanto descansada y sin la preocupación de que si hay agua o no hay agua por la madrugada, y todo eso pues me genera mucho cansancio.
Sí, dilato de 3 a 4 horas para poder recoger el agua. Porque el agua viene bajita, entonces tengo que recogiéndola en los pocos trastes que hay, pues eso me llevo, y es tiempo que pudiera aprovechar para elaborar mi trabajo o ir a hacer las compras de los materiales. Hay pedidos que me vienen para entrega temprano, pues, y eso me atrasa.
Bueno, en una parte descansaría porque no estuviera haciendo ese esfuerzo, ese trabajo extra, pongámosle así. Sí, o un ejemplo, le dedicar una hora más tal vez a mi trabajo, pero ya, a veces por la llegada del agua uno dice, priorizo pues lo que es el agua, que es lo más importante.
Según Naciones Unidas, el 80% del trabajo informal no remunerado relacionado con el suministro de agua lo realizan las mujeres. La carga de trabajo se triplica. Rutzelma Herrera, coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua, explica que esto se debe a patrones aprendidos desde la niñez.
Una de las razones por las cuales las mujeres y los niños reciben esa responsabilidad de recolectar el agua es porque muchos hogares de nuestras comunidades rurales y urbanas están encabezados por mujeres que son madres solteras, por abuelas que también son abuelas que se quedaron sin su pareja, y se va reproduciendo en muchos hogares que las mujeres terminamos asumiendo las responsabilidades integrales del hogar, lo que es la economía doméstica. No solamente en recoger agua, sino en recoger leña, en asegurarse que haya alguna forma de iluminación o de energía, en recoger las frutas, en hacer parte de la actividad productiva. Y obviamente esa es una de las causas principales por las cuales las mujeres mayores y las niñas van asumiendo esa tarea. La otra puede ser porque los varones de la familia, sean los maridos, los hijos, los hermanos, migraron a buscar trabajo en la ciudad o a buscar trabajo en otros países y se fueron quedando fuera. Entonces, hay otra razón. Puede ser que existan varones en la familia y que no fueron educados, como la gran mayoría de los hombres, para asumir integralmente las tareas del hogar junto con su pareja, junto con su mamá o con sus hermanas. Y la falta de una educación adecuada que sea equitativa de género limita que estos hombres puedan asumir una responsabilidad para la cual desafortunadamente no fueron preparados en términos de una visión integral de lo que significa la convivencia en la familia y asumir distintas responsabilidades.
Agrega que este trabajo no remunerado que realizan las mujeres de proveer agua para sus familias pone en riesgo su salud.
Cuando no hay una fuente de agua cercana, caminar, cargar el agua, levantar cargas pesadas todos los días, lo cual puede tener repercusión en la columna vertebral, en caídas, en pérdidas de embarazo, en esfuerzos, digamos, físicos que realmente pueden lesionar la salud. Primero, en que se pierde mucho tiempo en estarse desplazando todos los días a traer cantidades pequeñas de agua, porque lo más que puedes llevar son dos cubetas, dos baldes, uno en cada mano, si no es que te auxilias de un animal que pueda, de tracción, que lo podamos cargar. Pero es mucho tiempo el que se invierte porque los volúmenes de agua que se trasladan en cada recorrido son pocos. En segundo lugar, por la salud, porque esa agua probablemente no sea potable, o porque la fuente no es muy segura y no se está cuidando, o porque se manipula desde que se echa en los recipientes hasta que se lleva a la casa, y si no se tapa, también esa agua se contamina. Entonces no tenemos agua de calidad. Y eso significa que vamos a tener más problemas de salud, más diarrea, más parasitosis, disentería y una cantidad de enfermedades que pueden ser transmitidas a través de un agua que no es de calidad. Y en ese sentido, por todos estos factores, se deteriora la calidad de vida de la mujer, de las hijas, de los hijos, pero de la familia en su conjunto.
En 2015, como parte de la Agenda 2030, los estados se comprometieron a trabajar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, para garantizar agua y saneamiento de forma segura, pero para lograrlo se necesita el esfuerzo de todos. Este 2023, en el Día Mundial del Agua, convertite en el cambio que quieres ver en el mundo. Empecemos por cuidar el medio ambiente, porque no cuidarlo ocasiona que el desarrollo integral de las mujeres se obstaculice, refiere Herrera.
Cada vez hay más pérdida de fuentes de agua, más reducción de los volúmenes de agua por la falta de árboles, por la tala del bosque, por la falta de la reforestación o porque no procuramos que haya regeneración natural de esos árboles. Y todo esto tiene que ver con educación, educación a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los sobrinos, a los parientes, a los líderes comunitarios, a las autoridades municipales. En la medida en que todos sigamos deteriorando el entorno ambiental, perdiendo los árboles, perdiendo la biodiversidad, vamos a tener menos agua, menos fuentes de agua, menos pozos, menos manantiales, y se va a seguir agudizando el deterioro en la calidad de vida de muchas mujeres o de muchas familias. Entonces, todo eso obstaculiza el desarrollo porque vamos a tener menos agua, vamos a perder cosechas, vamos a perder las semillas, vamos a tener menos seguridad alimentaria y vamos a agudizar la crisis por asegurar los tres tiempos de comida y por tener agua de calidad para el consumo humano.
Educar a las nuevas generaciones puede ser la solución para reducir la brecha de desigualdad de género que existe en torno a la recolección del agua.
Para el desarrollo de las mujeres, de las niñas y de los niños, nosotros tenemos que saber qué realidad hay para cambiar los patrones educativos con los cuales estamos educando a nuestros hijos o con los cuales tenemos que reeducarnos todas y reeducar a los hijos y a los nietos e influir en la comunidad en ese sentido para que las cosas tengan que examinarse desde su raíz e ir haciendo los cambios necesarios. Ahora, esto tiene un impacto efectivamente, que no haya agua, en la desigualdad de género, en la medida, por ejemplo, en que no educamos a los varones de la familia para asumir las tareas. Ellos creen que la mujer tiene que resolver la existencia, el abastecimiento de agua y además lavar la ropa, hacer la comida, lavar los trastes, evitar que la casa esté en condiciones no adecuadas de higiene, etc. Y probablemente esa mujer tiene un rol productivo en la parcela o saliendo a trabajar en labores diversas a otros hogares o a una empresa y también cuidando a los niños. Entonces, ahí, digamos, todo esto hace que se recargue el trabajo de las mujeres con una tarea tan dura como ir a traer agua y que cada vez la mujer tenga menos tiempo de calidad para sus hijos, para el resto de la familia, pero que cada vez tenga menos tiempo para ella, para saber qué es lo que quiere, para atender su salud, para aprender, para estudiar, para desarrollarse. Entonces, efectivamente, esto carga más. Igual sucede con una mujer que trabaja en una zona franca con un horario muy extendido y llega a su casa a preparar la comida de la familia, incluso a dejar preparado el desayuno de los muchachos que van a ir a la escuela el día siguiente y el desayuno de ella y el almuerzo que tiene que llevar al trabajo. Es una vida cargada de tantas labores, de tanto estrés, de tanto desgaste, que todo eso va deteriorando la calidad de vida y obviamente profundizando la desigualdad de género. Si la madre está mal, si la abuela está mal. Entonces hay una cantidad de factores que tenemos que conocerlos para combatirlos de raíz, con una educación diferente, para que estos que hoy son niños, mañana que sean jóvenes o que sean adultos y que sean pareja de una mujer, no cometan la misma cantidad de errores que muchos hombres están cometiendo en la actualidad, ateniéndose a que las mujeres resolvamos la mayoría de los problemas y asumiendo una actitud cómoda y desconsiderada con su núcleo familiar, pero particularmente con su pareja.
Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche.
Si asumimos nuestra responsabilidad, la vida de las mujeres se transformaría.
De que nosotras seamos las desveladas, nosotros somos las del sacrificio por un apoyo a nuestra familia, pero yo considero que debería ser mutua, pues. Yo entiendo que muchas van a trabajar, pero usted sabe que la mujer del hogar trabaja a veces hasta el doble, hasta el triple de lo que trabajan a veces personas en empresa o, un ejemplo, los niños, pues, en clases.
En vez de estar recogiendo esa agua, sería descansar y hacer tantas cosas también.
Quizás acostarme más temprano para poderme levantar un poco más descansado, pues, como dicen, son mínimo 8 horas de descanso y yo logro dormir entre 4 o 5 horas.
Bueno, en una parte descansaría porque no estuviera haciendo ese esfuerzo, ese trabajo extra, pongámosle así. Sí, o un ejemplo, le dedicar una hora más tal vez a mi trabajo, pero ya, a veces por la llegada del agua uno dice, priorizo pues lo que es el agua, que es lo más importante, ¿no?
Agua, canto de la tierra, eres manifestación.